Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Está todo previsto para celebrar mañana el 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana. Está prevista la seguridad, la mascletá, el recorrido, la señera. Y ahora resulta que hace ya días que nos han dicho que ojito porque viene mal tiempo. Así que igual la lluvia nos agua la fiesta. En ese caso, ¿qué va a pasar? ¿Tendremos celebración? Bueno, pues el elemento más importante de esta fiesta, que es Nuestra Señora, que además ya es muy viejecita, se está adecuando para que puedan recorrer la ciudad a bordo del Señera Móvil. Soy Carles Villeta, te invito a que te quedes conmigo como siempre hasta las 2. Vamos a conocer cómo está el estado de conservación de Nuestra Señora, cómo recorrerá la ciudad en caso de que llueva y muchas más cosas que te van a interesar en esta víspera del 9 de octubre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Os imagináis el trabajo que hay previo a ese desfile de mañana para que todo esté en orden, para que no haya ningún fallo, para que todo esté en su sitio, colocado y bien conservado, y que te digan que se prevén lluvias? ¿Cómo trastoca eso los planes? Bueno, vamos a hablar con un hombre que es el responsable de la sección de museos y monumentos del Ayuntamiento de Valencia, jefe de sección, Javier Martí, para que nos cuente sobre todo cómo se prepara el emblema de mañana, que es Nuestra Señora, que no se inclina ante nada ni ante nadie, ni aunque llueva, da igual. Javier Martí, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, antes de comenzar, te quiero preguntar cómo tenemos la señera, ese estandarte que está tan mayorcita, pero que está tan bien conservada, vaya.
La señera está bien dentro de su edad, de su ancianidad, porque tiene 97 años, creo recordar.
97 ya, madre mía.
Sí.
¿Y cómo se conserva este elemento patrimonial tan importante durante todo el año?
Bueno, la señora se conserva dentro de una vitrina adecuada para su altura y para ser exhibida con la dignidad que merece, y en el Museo Histórico, que es un museo climatizado 24/7, es decir, permanentemente, con una temperatura, una humedad constante de 40-45%, por cien de humedad y una temperatura entre 21 y 23 grados de temperatura. Y luego, pues esto, cuando se acercan las fechas, hacemos una revisión de su estado.
Claro, porque claro, entiendo que no sé de qué material está hecha la tela, ¿no?, de esta bandera, pero
sí,
será delicada, ¿no?
Seda.
¿Es todo seda?
Sí, claro, es seda con diferentes, sí.
Claro. Y ha habido ya, me imagino, que varias banderas, ¿no? Está ya, no sé por cuál vamos, pero desde que se inició esta tradición de bajar la señera, habrá habido ya seguramente alguna previa,
bueno,
¿no?
El número de banderas históricas que ha habido no lo sabemos, ni su conformación exacta no lo sabemos. Tenemos la antigua, que pasa por ser de 1545, y tenemos la que actualmente se usa, que fue una réplica hecha en 1928 a imitación de la antigua. Por eso te digo, no sé, del 28 aquí, no sé si son 97 o 98 años, pero esto
97, sí, no, son 97. Luego,
evidentemente hubo otras muchas banderas, porque la bandera que ahora entendemos como un emblema de la ciudad y con una función únicamente protocolaria, hay que tener en cuenta que históricamente tenía una función simbólica militar. La bandera encabezaba la hueste de la ciudad cuando salía en armas.
Sí.
Entonces, como cualquier bandera de un regimiento, salía delante. Entonces, banderas, ¿cuántas han habido? No lo sabemos. Pero ahora tiene una función protocolaria.
O sea, que tenemos ahora está abregado lo suyo, ¿no?
Claro que ha bregado lo suyo, ya lo creo. Ha tenido su historia, sí.
Y estando tan delicada y siendo tan valiosa, ¿no se plantea a lo mejor renovarla, como se hizo hace casi 100 años, y poner una nueva? ¿O se prefiere que, aunque esté viejecita, pues se siga manteniendo la que tenemos ahora?
No, estamos en ello. Después de un largo proceso de estudio del estado de conservación, ayudados también por el Instituto de Conservación, Restauración e Investigación de Bienes Culturales de la Generalitat, por la universidad y por otros centros, al final se ha llegado a un punto de realizar un proceso de de hacer un nuevo facsímil y está en licitación, está en fase de tramitar los pliegos para licitarlo.
Claro.
Es decir, que está dentro de un tiempo, no puedo decir plazos porque no lo llevo yo, pero
sí.
Se va a hacer una señal nueva, sí.
Claro, una nueva bandera, réplica de la que tenemos actual, con las mismas calidades, ¿no? Y con los mismos elementos ornamentales.
Un detalle importante, no réplica de la que tenemos actualmente, sino réplica de la más antigua.
De la anterior, muy bien, de la de 1500, ¿no?
Efectivamente, porque esa de la del año 28 fue réplica de la antigua. La nueva tiene que ser réplica de la antigua, no réplica de réplica.
Lo entiendo, claro, claro.
Lo que pasa es que en el año 28 habían técnicas que hoy en día ya se han perdido. Entonces, esto ha supuesto un importante estudio con asesores de tejedoría de seda histórica, con bordadores, con pasamaneros, con gente que sabe de técnicas para decir, vale, esa técnica se puede imitar, esa técnica no se puede imitar. Y eso es todo lo que se ha recogido en un pliego técnico de cómo deberá ser la nueva señera, cómo se deberá manufacturar.
Claro.
Es la idea.
Caray, la de trabajo que lleva, hacer una bandera de estas características tan hermosa como la que tenemos. Es una locura, pero también es muy, muy interesante, sí, sin duda, claro que sí. Oye, estas banderas, aparte de conservarlas, no hay que olvidar que están a la intemperie, aunque sea una vez al año, durante todo ese paseo, ¿no? Quieras que no, pues eso también las puede ensuciar o deteriorar. ¿Se hace algún tipo de proceso de limpieza con ellas o se dejan como están y que vayan envejeciendo sobre la marcha?
No, bueno, la idea es que no sufran ningún daño. Entonces, por eso normalmente solo con la procesión que sale una vez al año no tiene mayor daño.
Vale.
Lo mantenemos entre comillas, porque quieras que no, las tensiones, el desplazamiento, el sudor de las manos la ha degradado en el pasado. Ahora ya todos los portadores de la bandera, de las borlas, llevan guantes de,
claro,
de nitrilo para que no le traspasen el sudor. Pero quieras que no, se va dañando. Pero digamos que es un daño contenido y que está supervisado.
Ah.
Otro problema es cuando ya amenaza de lluvia.
Claro, claro, sí, porque no se puede llevar a la tintorería. Esto es así, lógicamente. Bueno, pues vamos a ponernos en lo de mañana, porque ya he visto preparado el señera móvil, este vehículo que la puede transportar en caso de lluvia. Ya se ha previsto esto en años anteriores, aunque nunca ha hecho falta. Cuéntame, ¿cómo está esto todo? Entiendo que preparado, pues si hiciera falta.
Sí, efectivamente, teníamos un protocolo preparado, pero nunca habíamos llegado a vernos en la situación de decir, oye, vamos a hacer un ejercicio práctico porque puede darse la posibilidad de que lo tengamos que llevar a efecto. Y entonces, pues es por lo que ayer seguramente visteis, los medios, los ciudadanos vieron el papamóvil, que le decimos.
El coche, el sí, el señora móvil, sí.
El señora móvil por la ciudad, porque reprodujimos el itinerario. Claro, ayer íbamos en contradirección, porque el tráfico...
Claro, claro.
La policía nos estuvo precediendo y estuvimos viendo todos los inconvenientes, porque una cosa era tener el vehículo y tener la idea de cómo hacerlo, el protector, el vehículo, pero otra cosa es, vale, pero veamos todos los obstáculos que pueden haber. Y bueno, pues lo estuvimos estudiando y ensayando al objeto de que salga bien.
Perfecto, claro, claro. Bueno, pues ya te quiero concluir la entrevista con una pregunta personal, Javier. Tú que la cuidas, que la mimas como si fuera tuya, aunque es una cosa que no tiene valor calculable, ¿no? Porque es el patrimonio de todos. ¿Qué se siente cuando llega el día de mañana y se inicia ese protocolo en el que se coge la bandera, se lleva al balcón, se baja sin que se incline? En fin, todo este proceso que tanto nos emociona a todos.
Pues una gran responsabilidad, ¿eh? Y orgullo.
Claro.
Como puedes entender.
Lo entiendo perfectamente. Ver a toda la población ahí a los pies del ayuntamiento, ¿no? Y esa responsabilidad también debe ser, bueno, para uno muy importante, ¿no?
Sí, sí. Sí, bueno. Sí, lo es. Para todo el equipo de personas que nos encargamos de la señora ese día, porque somos un equipo, pues eso supone un orgullo y un esfuerzo compartido, y nos hace ilusión repetir año tras año el participar en este evento.
Muy bien. Pues nada, mañana te deseamos lo mejor a ti y a todo el equipo, Javier, que el tiempo nos dé una tregua.
Sí, que nos dé tregua, por favor.
Que nos deje trabajarla tranquilamente y que no, si tiene que llover, que sea poquito, y con el coche móvil, este, ¿cómo se diga? Con la señora móvil.
La señora móvil.
Que la podamos transportar. Javier, gracias. Sí, feliz día mañana.
Sí, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la comunidad valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Let go. Algo ha cambiado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos celebrando el origen del Reino de Valencia, el 9 de octubre de 1238. Y mucha gente, bueno, pues conoce esta historia de cómo estuvo ahí esperando el ejército de Jaime I, cómo por fin ya consiguió hacerse con la ciudad. Y yo creo que es buen momento ahora también para entender un poco mejor cómo fue la fundación de este Reino de Valencia y esa entrada del rey Jaime I a través de un libro, Ruta Cultural 1321, los siglos, las parroquias fundacionales de Valencia, escrito por Beatriz Martínez Weber, que es historiadora del arte y que nos va a contar un poco a través de esas parroquias cómo se creó Valencia. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Preparada para hacer contigo este viaje turístico por nuestra ciudad y que nos acompañes por esas parroquias emblemáticas, bueno, que forman parte de nuestra historia y nuestro origen, ¿no?
Pues ya lo creo. Mira, lo primero de todo, daros las gracias porque estoy agradecidísima de que me deis esta oportunidad, porque realmente Valencia conserva un conjunto monumental extraordinario desde el año 1238, como tú has dicho. Sabes que el acta de capitulación de la ciudad de Valencia entre Jaime I, rey de Aragón, y Sayán, rey de Valencia, pues se firmó en Ruzafa el 28 de septiembre de 1238, la víspera de San Miguel, y el 9 de octubre Jaime I hizo su entrada solemne en la ciudad, ¿no? Y es muy curioso porque después de purificar la mezquita mayor, lo primero, pero además de forma urgente, fue convertir 12 mezquitas en iglesias. Son esas parroquias las que trata el libro, ¿no? Y hasta hoy la mayoría están en su mismo espacio medieval donde fueron fundadas.
¿Y en uso todas o de alguna nada más que queda alguna torre y demás?
Mira, en uso todas, prácticamente todas, queda una torre que es muy curioso y habría que proteger. Además, aprovecho este momento para decirlo, claro, porque es la torre de San Bartolomé, que está en la misma calle Serranos, ¿no? Y entonces muchas veces...
Enfrente de la Generalitat, bueno, al ladito, ¿no? Ahí del Palacio de la Generalitat, de Plaza de Manises, ¿no?
Correcto. Y entonces vas paseando por la calle Serranos y no sabes qué significa esa torre adosada a un edificio de viviendas, ¿no?
Sí, sí.
Y habría que protegerla, ¿no? O sea, eso aprovecho este momento.
Muy bien aprovechado, claro que sí. Es que nuestro patrimonio hay que cuidarlo. Claro, ponerlo al servicio de la gente, pero hay que cuidarlo, claro.
Efectivamente.
¿Cuáles son las parroquias más destacadas que podemos ahora todavía visitar y que merece la pena hacer ese recorrido?
Pues mira, Carles, yo te digo, San Pedro sería la capilla en la catedral, que hizo función de parroquia. Uh-huh. Luego está San Lorenzo, que está enfrente de las Cortes.
Sí.
Ya no es parroquia desde 1902, pero se mantiene ahí y tiene culto. San Salvador también. Uh-huh. San Esteban sigue teniendo o sigue siendo parroquia desde 1238, se dice pronto. Santo Tomás cambió de emplazamiento y está ahora en lo que fue San Felipe Neri.
Sí.
San Andrés, que hoy es San Juan de la Cruz.
Ah, claro.
Sí, San Martín sigue siendo parroquia también. Santa Catalina, los uh-huh. Santos Juanes, también sigue siendo parroquia. San Nicolás, muy conocida por nacional e internacionalmente.
Sí, porque es como la llaman la Capilla Sixtina Valenciana, ¿no?
Correcto, uh-huh. correcto, sigue siendo parroquia también. Santa Cruz, queda solamente una cruz para recordarla en la misma plaza. Y San Bartolomé, la que acabamos de hablar, la torre, ¿no?
Uh-huh.
Esas son.
Oye, y tú como historiadora, ¿cómo consideras que están de nivel de conservación? Es verdad que en algunas ha hecho un trabajo muy importante de restauración y que ahora las podemos ver lucir, bueno, pues como hacía siglos, que no estaban, pero no sé si todas
Correcto.
Están al mismo nivel o requieren de un cuidado específico.
Pues mira, has dado con el núcleo de la investigación, porque, vamos a ver, realmente esa investigación se hizo porque hay algunas, por ejemplo, como San Nicolás, que se han convertido en un auténtico referente turístico, o sea, ya no solamente nacional, sino, como acabo de decir, internacionalmente, ¿no? Pero hay muy pocas personas que podrían situar San Lorenzo, por ejemplo, o la Torre de San Bartolomé en el plano urbanístico de la ciudad, ¿no? Y se trata... este estudio y esta ruta cultural, precisamente de ponerlas en valor a todas ellas, porque todas ellas nos dan, tienen tal potencia informativa
sí.
que nos explican los alrededores, nos explican aquellas personas que cuidaron de ellas y que los rótulos están cerca de los templos,
uh-huh.
nos hablan del arte autóctono, del arte cosmopolita, de los mecenas que cuidaron de ellas. O sea, nos dan tal información que realmente es extraordinario de
claro.
este conjunto monumental.
También habla del crecimiento de la ciudad, ¿no? Porque los barrios se creaban en torno a estas parroquias, ¿no? Y ahí iban creciendo
Correcto.
Y solapándose unos con otros. Luego ya se fueron construyendo nuevas parroquias, ¿no? Pero estas originales un poco fueron los que conformaron la ciudad como la conocemos ahora.
Efectivamente, fue la primera red parroquial. Pero además, fíjate, si era importante que los barrios se denominaron según las parroquias. Es decir, de tal manera que las personas que iban por Valencia,
sí.
la Valencia medieval, cuando se encontraban, se preguntaban, ¿tú de dónde eres? Y se decían, pues yo de la parroquia de San Nicolás,
ah, claro.
pues yo de la parroquia de San Bartolomé, yo la de San Martín, se conocían así. Y eso fue desde 1238, en el siglo XVIII, después de la abolición de los fueros, pues se denominaron los barrios de otra manera, pero aún así seguía la inercia, ¿sabes? Hasta 1902, que fue la primera... se trabucó ahí esa distribución medieval, ¿no?
Uh-huh.
Pero estamos hablando de 1238 hasta 1902 con la misma función y el mismo origen, ¿no?
Yo creo que habría que hacer esto. Está pidiendo una ruta a pie por la ciudad bien señalizada, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Yo totalmente de acuerdo. Sería una joya para la ciudad de Valencia porque nos podría mostrar muchísimas cosas. Ten en cuenta que donde se ubicaban los templos eran sitios sagrados, muchos de ellos desde época romana, ¿no? Imagínate si nos pueden contar cosas cada templo, ¿no?
Claro, han ido mutando en función de quién estuviera al mando, ¿no? De diferentes
Correcto.
Religiones o civilizaciones, ¿no? O épocas, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, pero sí, y además cada ellos piensa que tenemos pues esos elementos tangibles, que no es nada habitual tenerlos desde el siglo XIII, aunque hayan, lógicamente, hayan sido restaurados y transformados muchos de ellos, ¿no? Claro. Pero es que también conservan esos elementos intangibles, como son las tradiciones, que son fundamentales pues para entender los valores de una sociedad, ¿no? Y se siguen vivas desde 500, 600, 700 años, ¿no?
¡Qué maravilla! Pues Beatriz, ha sido un placer enorme charlar contigo este ratito para entender un poco el origen de nuestra ciudad. Y bueno, viajar un poquito por ella con otra mirada un poco diferente, ¿no? Sabiendo de dónde venimos y por qué somos ahora como somos, ¿no? Que también es muy importante.
Correcto, correcto.
Voy a repetir el nombre del libro, sí, para que la gente lo tenga claro. El libro se titula Ruta Cultural 1321, las parroquias fundacionales de Valencia, escrito por Beatriz Martínez Weber. Beatriz, muchísimas gracias. Hasta muy pronto.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Llega la nueva carta al restaurante La Mafia se sienta a la mesa Valencia. Bocati di cannelloni de rabo, espagueti di avola con mejillones, carpasi di cochinillo, bocconcini di carbonara, insalata di burrata, pasta con ragú y melosa al vacuno. Y muchos más en La Mafia. Ven a La Mafia en calle Correos, avenida de Francia o en La Eliana. Siéntate a la mesa.
Esa canción que tu hijo no para de tararear puede ser el comienzo de algo grande. Dale el privilegio de educar su voz en la exclusiva Escuela de la Escolanía, cantando cerca de la Mare de Déu, un programa gratuito para niños de 6 y 7 años. Abiertas las inscripciones para infantillos. Infórmate en escolanía.org, Arzobispado de Valencia.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
No. Atención, atención. Interrumpimos nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad.
Cuando algo ocurre, lo escuchas en COPE Valencia.
COPE Valencia. 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos kilómetro cero y seminuevos a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mañana tenemos una fiesta que no hace falta que expliquemos en qué consiste, la fiesta de todos los valencianos. Hay que participar, pese a que el tiempo parece que no va a acompañar del todo, pero está previsto que muchísima gente salga a la calle. Y también es verdad que mañana, aunque sea festivo, pues oye, hay que aplaudir la valentía de las personas responsables de un festival monstruoso como es el Golem Fest, un festival de fantasía, de terror, de ciencia ficción además, y que no van a tampoco a privarse de una mocadora de monstruos y de autores muy relevantes. Tengo al teléfono a Susana Alfonso, que es su responsable, para que nos cuente de qué va esta edición del Golem Fest, que nos va a tener tan ocupados hasta el día 11 de octubre. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, pues, cuéntame bien. Tú.
Pues yo nerviosa ya porque mañana inauguramos y lo hacemos a todo, por todo lo grande, porque vamos a tener la suerte de tener a Pablo Rivero, que todo el mundo lo conoce porque es actor, pero es un gran escritor que lleva publicados pues la friolera de 7 novelas, y aparte de inaugurar el Golem, pues le daremos el Golem de honor este año.
Golem, este chico es el de Cuéntame, ¿no?
Sí, es el de Cuéntame, que todo el mundo lo conoce por Cuéntame, pero correcto. Él, como ha contado en algunas entrevistas, sí. Era más escritor y empezó escribiendo más que de actor.
Bueno, pues
entonces, bueno, invito a todo el mundo a que sea fan, que venga, y el que no, pues que venga a conocerlo, porque se va a llevar una gran sorpresa.
Muy bien.
Y bueno, pues empezamos con muchas actividades valencianas. Tenemos la suerte de que tenemos la participación este año de la Generalitat Valenciana, participando en una serie de mesas, como la Mesa Redonda de Dibujantes e Ilustradores Valencianos, que será mañana mismo, o un debate sobre el género fantástico con las editoriales valencianas, una de lectura dramatizada que va a ser, bueno, pues creo que terrorífica, ¿no?, que va a estar a cargo de un actor de doblaje como es el actor valenciano Javier Guerola. Y apagaremos las luces y haremos un ambiente, bueno, pues eso, entre la lluvia, el ambiente oscuro y demás, yo creo que va a ser
Y la voz de este artista, ¿no? Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Y acabaremos la jornada con una presentación de un libro de terror que se llama La Ballena Azul y que, bueno, pues está teniendo mucha relevancia este año. Esta novela parece ser que, bueno, pues es una novela que está muy bien y os invito a que vengáis. Y bueno, pues seguimos el viernes por la tarde también a partir de las 7 con una entrevista de Juan Miguel Aguilera, que es valenciano, que es ilustrador y escritor, con encuentros, con, bueno, hay mezcla de géneros, porque como siempre suelo comentar, aunque es un festival de género, de fantasía, terror y ciencia ficción en concreto, bueno, pues estamos abiertos a la hibridación de géneros, muchas novelas, pues como tú sabes, puede ser un thriller con toque terrorífico como la de Pablo, y entonces, bueno, pues hay novelas también de aventuras, de hadas.
De futuros distópicos, ¿no?, que también están tan de moda.
Exacto, hay una distopía, hay vampiros, hay de todo. Entonces, yo invito a que la gente que, bueno, pues no sea muy afín a lo mejor a estos géneros, venga a conocerlos, porque además va a tener otra posibilidad de otras actividades que estoy segura que le van a gustar.
Déjame decir, Susana, que esto se hace, como es habitual, en el auditorio sí. Joan Plaza del Jardín Botánico.
Pues sí, que además tiene una entrada independiente al Jardín Botánico, no hace falta que entréis al Jardín Botánico, porque además no es lo que se debe de hacer, es andar un poquito más por la calle Cuart, y en la esquina mismo está la entrada al auditorio.
Muy bien.
Estaremos haciendo todas las actividades. Bueno, hay un concurso de bueno, hay el fallo del premio de relato corto que organizamos todos los años y que también participa la Generalitat. Y bueno, pues a toda la gente que asista y compra un libro, pues tiene la posibilidad de luego estar en un sorteo el último día con un lote también de libros que regalaremos a quien gane.
Fantástico. Oye, te quiero preguntar por el festival en sí mismo, porque nació hace ya 7 ediciones. Habéis vivido momentos más o menos complicados, por ejemplo...
Sí, críticos.
Críticos, muy bien. El COVID, ¿no? ¿Os fastidió un
poco? No. El COVID ese año lo suspendimos.
Claro.
Pero, por ejemplo, el año pasado fue muy crítico porque estábamos, bueno, pues a un mes de la Dana y estuvimos a punto de que se tuviera que anular.
Es verdad.
Entonces fue muy complicado. Nos despedimos la sexta edición pensando que esta no sería factible porque, bueno, ya como sabéis, dijeron que a lo mejor las subvenciones se suspendían este año, incluso peligraba la Feria del Libro, y sin embargo, bueno, pues hemos tenido la suerte de contar con una subvención del Ayuntamiento, con la participación de la Generalitat, con la colaboración de la Universidad, bueno, que nos deja el espacio del Jardín Botánico, con el patrocinio que continúa de DAXA durante 7 años, y bueno, y la colaboración, por supuesto, de editoriales que siempre están ahí, que nos mandan libros
apoyando. Oye, y respecto a estos géneros que parece que están viviendo, me da la sensación, ¿no?, como una segunda juventud. Esto en los años 80 lo reventaron todo, y ahora otra vez la gente vuelve a buscar ese tipo de géneros de fantasía, de ciencia ficción, de terror, todo mezclado, que da un poco igual. Y también me da la sensación también que quizás las plataformas han contribuido, ¿no? El aspecto audiovisual ha dado un empujón.
Yo pensaba eso, comentarte que también yo creo que festivales como el nuestro, como el de Avilés, que es el origen de donde sacamos la idea, luego, aparte de nosotros, el 42 de Barcelona, ha removido todos estos géneros, que lo que nosotros, por ejemplo, quisimos plantear es que mucha gente no se da cuenta de que los videojuegos, que películas, series vienen de libros que son relacionados, o sea, que vienen con las ideas de los géneros.
Absolutamente, absolutamente, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Bueno, que ahí dice, oye, no, es que a mí no me gusta el terror. Bueno, ya, pero te lees un libro de Somoza que es un thriller con un toque de terror. O te lees un libro de Pablo Rivero que es un thriller, pero tiene ese puntito también, sí, de terror psicológico.
Claro, claro.
Es decir,
claro,
que son... que el terror tiene muchas maneras de bueno,
el género fantástico, sí, sí, bueno.
Exacto,
hasta,
no,
hasta El Señor de los Anillos viene de libros, o sea que...
Claro. Entonces, bueno, pues estamos abiertos, ya te digo, este año vamos a tener aventuras, va a tener hadas, va a haber un poquito de todo. Y el thriller también va a estar presente, con lo cual, pues eso, invito a que todo el mundo puede venir, que no se aflojen por la lluvia, que somos muy comodones, que en Valencia somos muy de que llueve un poquito y ya no salimos a la calle, y allí vamos a estar cubiertos porque además es un sitio que hay calefacción, que vamos a estar bien si necesitamos ponerla.
¡Qué maravilla!
Y que, bueno, vamos a pasar unos días estupendos con gente de mucho nivel, muy monstruosa a nivel de calidad.
Bueno, y si dentro hay estos monstruos y fuera llueve, pues oye, mejor ambiente todavía.
Claro,
¿no?
Claro, además todo así, oscurito y, bueno, con una buena atmósfera.
Claro.
Pues yo creo que lo podemos pasar muy bien.
Seguro
y luego,
que sí.
Pues además tenemos la posibilidad de las firmas, de llevarnos libros para regalar en Navidad, que es una buena ocasión, y bueno, pues nada, que invito a toda la gente, de verdad, que coja el plomífero y que se venga para el Golem Fest.
Sí que sí. Pues nada, aquí lo recomendamos. Golem Fest, séptima edición, este festival de fantasía, terror y ciencia ficción, que se va a celebrar en el Auditorio Joan Plaza del Jardín Botánico. Susana, muchísimas gracias. Mucho éxito, sí, y a seguir peleando por la cultura.
Muchísimas.
Y por el género fantástico a través de festivales como este. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene nada que ver.
Según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el Partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el Partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Venimos hablando en el último año de una compañía que se está poco a poco expandiendo por España, una compañía energética que consigue dar a sus clientes una energía limpia, a buen precio y que además sea sostenible. Hablamos de Octopus, que está creciendo una barbaridad, y queremos hablar con Roberto Giner, que es su director general aquí en España, para que nos explique cómo es ese crecimiento y también algún vínculo importante que va a tener en nada con un equipo también importante de Valencia, vaya, no lo puedo decir ya, del Valencia Club de Fútbol, vamos a decirlo claro y conciso. Roberto Giner, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros, como siempre.
Un placer, Roberto. Oye, cuéntame, porque es verdad que la gente está también entendiendo, ¿no?, que hay alternativas a las compañías, digamos, clásicas, y Octopus, que no era muy conocida hace unos cuantos meses, bueno, pues está abriendo camino y con una enorme satisfacción, ¿no?, por parte de los clientes.
Sí, a ver, nosotros en los últimos meses hemos hecho un esfuerzo importante en poder llegar a la mayor cantidad de personas con una oferta que, como decías, muy fácil de entender, con un precio justo, diríamos, a largo plazo, ¿vale? Un precio muy competitivo. Y la verdad que hemos tenido una grandísima acogida, Carlos, y bueno, hemos superado los 400.000 clientes. Eso significa que 400.000 hogares en España ya confían en nosotros y estamos muy contentos con el crecimiento que estamos teniendo este año 2025.
Qué bien. Y además con objetivos de que este crecimiento no se pare y alcanzar, en cuanto sea posible, esa cifra mágica del millón, ¿no?
Sí, a ver, nosotros hemos puesto ese objetivo para 2027. Tiene pinta de que a la velocidad que estamos viendo llegaremos un poco antes de lo esperado. Pero bueno, yo creo que la gran clave, más allá de todo lo que hacemos, es la confianza de nuestros clientes. Y siempre lo digo porque actualmente uno de cada cuatro clientes que viene a Octopus viene de la mano de un cliente actual con lo cual para nosotros ese es el mejor reconocimiento a que, bueno, pues lo estamos haciendo bien.
Eso es lo que te iba a preguntar, justamente, por las claves. Confiar en una compañía nueva de la que no tenemos muchas referencias a veces es un poco complicado, porque todas prometen, ¿no?, cosas similares. Aquí vuestros mejores predictores son los clientes que ya están con vosotros, ¿no?
Sí, a ver, nosotros tenemos un plan de referidos con los clientes que le llamamos embajadores, y efectivamente ha sido una grandísima sorpresa, y el primer sorprendido soy yo, porque el que una persona le recomiende a otra persona a su compañía eléctrica, pues suena raro todavía, Carlos, pero la realidad es que está ocurriendo, y para nosotros es un motor de crecimiento el que nuestros clientes traigan a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos.
¿Y qué es lo que se va a encontrar el nuevo cliente cuando dice, bueno, va, yo doy el paso? ¿Qué es esto de Octopus Energy? ¿Qué me va a facilitar? ¿Qué va a hacer para mí más sencillo o mejor?
Bueno, yo creo que nosotros, mira, hemos trabajado mucho en que en explicar al final todo lo relacionado con la factura, los precios, ser una empresa muy, muy transparente, que yo creo que es lo mejor para todos los clientes. Y luego hemos trabajado mucho en que la contratación sea extremadamente sencilla. De hecho, hace unos meses hicimos una competición para ver quién podía contratar en el menor tiempo posible, y lo consiguió un cliente nuevo que lo hizo en menos de 2 minutos, ¿no? La verdad que para nosotros ese es un poco el grandísimo objetivo, de no tener barreras, ser muy transparentes, explicar muy bien todas las cosas a las personas, y que la gente no se elija, por supuesto. Yo creo que esa es realmente la clave.
Sí. Además, tenemos también que acostumbrarnos a poder cambiar de compañía, como lo hacemos, por ejemplo, con el teléfono, ¿no? Si alguno te gusta, pues te vas, y si te gusta, pues te vas quedando el tiempo que haga falta. Y así, con toda naturalidad, vas teniendo un servicio de calidad, ¿no?
Sí, nosotros estamos en esa dualidad, ¿no? Estamos empujando a decirle a la gente que se puede cambiar de compañía y puede elegir, ¿vale?, teniendo toda la información, porque eso es lo mejor. Pero una vez se han cambiado, pues a nosotros, evidentemente, nuestro objetivo es que la gente se quede con nosotros, se quede en Octopus, disfrute, le ofrezcamos un fantástico servicio. Somos actualmente la compañía mejor valorada por sus clientes en Google o en Trustpilot, en comercialización de electricidad en España, y eso significa que los clientes están contentos con nosotros. Esa es un poco la clave, al final, que los clientes también se queden. Porque, como tú decías, cambiarse, sí, lo estamos diciendo que es muy fácil y que hay que mirárselo, pero nuestro objetivo al final es que nuestros clientes se queden con nosotros, por supuesto.
¿Crees que está la gente sensibilizada también en España cada vez más con el tema de que la energía sea limpia y que tengamos una transición energética adecuada, fomentando, lógicamente, pues el autoconsumo y también que el origen de la energía sea el adecuado?
Yo pienso ahora mismo ya que sí. Te diría que, fíjate, los últimos informes que tenemos, 7 millones de personas en el último año se han cambiado de compañía, con lo cual es un número grande. Es verdad que representa alrededor del 27-28% de mercado, aún queda, pero bueno, ya es un número grande.
¿Sí?
Y respecto a lo que decías de la energía renovable, pues nosotros también estamos muy empeñados en que cualquier persona que pueda tener paneles solares en su casa, pues se los ponga. Cualquier persona que cambie su vehículo pueda tener un cargador de vehículo eléctrico en casa, se lo ponga. Efectivamente, también la aerotermia, las baterías. Tenemos una división que tanto para vender y como para instalar este tipo de dispositivos. Y también te digo que es una cosa que está creciendo de forma a 2 dígitos, sobre todo el tema de las baterías al hilo del famoso apagón.
Sí.
La verdad que muy ilusionados, porque la gente está empezando a pensar en energía, a pensar en sostenibilidad y a pensar en ahorro, y todas esas cosas pues son muy interesantes.
Y ahora vamos a por ese reto, ¿no?, que os planteáis para el valencianismo, para el Valencia Club de Fútbol, convirtiéndose en unos aliados para que el estadio nuevo pues tenga energía limpia a través de una cubierta, ¿no?, que va a permitir, ¿no?, dotar de energía al estadio.
Sí, nosotros, como mucha gente ya sabe, el año pasado ya con el Valencia estuvimos trabajando en la ciudad deportiva, donde ya les instalamos paneles solares para que generaran energía de la que utilizan alrededor de algo más de un 30%. El proyecto salió muy bien. Y nosotros, al final, el continuar con ellos en el Nou Mestalla, pues evidentemente es un referente para toda la ciudad. Y nos ha gustado siempre mucho el que Valencia, que es un club centenario, haga un poco de altavoz de esta energía verde, ¿no?, a la ciudad. Yo creo que es súper importante, porque Valencia tiene una marca evidentemente histórica y consolidada en la ciudad, uh-huh. y que la gente vea que un estadio como el del Valencia, con paneles solares, tiene un grado de eficiencia altísimo, les va a recordar que esto es posible en sus casas, ¿no? Y para nosotros ese es el mensaje final de este proyecto.
Uh-huh. O sea, yo también sostenible y con energía renovable como mi equipo, ¿no? Una cosa parecida, ¿no?
Sí, totalmente, Carlos.
Fantástico, pues Roberto Giner, enhorabuena por esta alianza con el Valencia, ojalá sea muy fructífera y también sobre todo que sea fructífero para los nuevos clientes que van a optar a una energía renovable de calidad y sin sustos como ese del apagón que antes mencionabas tú a través de Octopus Energy. Muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en el mes del el cáncer de mama, este mes para visualizar una enfermedad del que cada vez se diagnostican más y mejor, ¿eh? Es verdad que sumen las cifras, pero no hay que alarmarse porque tienen que ver con que, bueno, pues que tenemos mejores medios para poderlo detectar y también mejores medios para poderla combatir. Y el día 19 es el día clave, ¿no? Pero ya previamente en estos días tenemos que tener claro cómo se puede luchar contra el cáncer de mama, también poniendo en el foco el aspecto de apoyo psicológico y emocional a las pacientes. Tengo al teléfono al doctor Antonio Llombart, que es el miembro del Comité Técnico de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valencia, aparte de un diputado oncólogo experto en cáncer de mama, para que nos explique cómo hemos avanzado, no tan solo en tratamiento, sino también en tratar a estas personas que lo padecen. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenas.
Esta parte es fundamental, ¿no? Aparte de los diagnósticos, que son clave, y los tratamientos que también mejoran, entender, ¿no?, cómo te cambia la vida cuando te hacen un diagnóstico de estas características y ayudarte, ¿no?, a poderlo afrontar.
Claro, absolutamente. Yo creo que nuestro sistema de salud, tanto público como privado, ha mejorado de una forma extraordinaria estos últimos 20 años su capacidad tanto de diagnosticar de forma precoz, tanto con programas de cribado como con estrategias de diagnóstico rápido, y también implementar pues los mejores tratamientos, de forma que en este momento pues la tasa de supervivencia por cáncer de mama está por encima del 85% a 5 años, y esto nos sitúa en niveles muy parecidos a los de Francia o Estados Unidos o Alemania, que son países ideales, digamos. Uh-huh. Pero es cierto también que el diagnóstico es devastador, tanto para el paciente como para la familia, y que necesita una atención que no es solo en el momento del diagnóstico y del tratamiento, y que no solo necesita cubrir esos aspectos, sino muchos más: el tema de la sexualidad, el tema de la reproducción, de la actividad física, la dieta, el reincorporación al mundo laboral posteriormente, las secuelas precoces y tardías, y eso genera la necesidad de que otros especialistas estén también implicados en el manejo de estas pacientes y su familia, y en eso pues juega un gran papel las asociaciones de pacientes, y particularmente es el objetivo de la Asociación Española contra el Cáncer desde hace muchos años, y por eso este año la campaña de la asociación es que nos lo tomemos a pecho, el objetivo ese de acompañar, ayudar y también reforzar todo lo que es el acompañamiento de estas pacientes y de sus familias.
Claro, es que estamos ante una enfermedad muy particular, porque aunque haya otras igualmente graves que el cáncer, a lo mejor se curan con más rapidez, aunque tengan una mayor incidencia de mortalidad. Sin embargo, esta es una carrera de fondo que implica muchos años de tu vida y, por tanto, tu modo de vida cambia por completo. Hay que darle la vuelta como un calcetín, adaptarte a él, y requiere, por tanto, también mucho apoyo y mucha ayuda, ¿no?
Absolutamente. Tengamos en cuenta que algunos de estos tratamientos para reducir el riesgo, eliminar la enfermedad y mejorar la fase de curación, se pueden prolongar hasta por 10 años.
Claro.
Eso representa efectos secundarios, un cambio metabólico, un aumento, cambios también a nivel físico, con lo cual eso lleva un impacto en la autoestima, en la capacidad laboral y en otra serie de factores que hay que cuidar mucho para que esas pacientes puedan recuperarse y pues sobre todo recuperen un ritmo de vida normal de la forma más rápidamente posible.
Y todo eso compaginándolo con el tratamiento, que aunque es verdad que se ha avanzado mucho, en fin, no deja de ser agresivo.
A ver, sobre todo es, como te comentaba, hay ciertos tratamientos que son agresivos y que son temporalmente agresivos, pero hay otros tratamientos que parecen más benévolos, como puede ser el tratamiento hormonal, y que al final también conllevan efectos secundarios que, aunque puedan ser de menor intensidad, claro, si se prolongan durante 3, 5, 7 años, acaban teniendo un impacto muy, muy importante en la calidad de vida de la paciente.
Claro. Un aspecto también muy, muy presente es que también la sociedad se ha concienciado sobre esto y las propias pacientes potenciales se cuidan, se miran, se observan, están muy pendientes, acuden a las citas de cribado y son muy vigilantes también, ¿no?
Claro, yo creo que esto es uno de los grandes factores que ha cambiado nuestra sociedad en estos últimos 20 años, y es que las propias mujeres son mucho más conscientes del riesgo y de la forma que podemos tener de hacer un diagnóstico precoz. Porque el cáncer de mama es una enfermedad que no se puede prevenir, no podemos cambiar los hábitos sociales, y desafortunadamente esta enfermedad sigue teniendo una alta prevalencia entre la mujer valenciana. Pero los mecanismos para que el diagnóstico sea lo más precoz posible, más rápido posible, y eso va a permitir una desescalada clara en la necesidad de tratamientos, eso va a tener un gran impacto en mejorar la supervivencia, que es lo que estamos viendo, y además en reducir la intensidad y el impacto tanto emocional como físico que va a conllevar los tratamientos asociados.
También entiendo que una vez que se supera la enfermedad, doctor, aunque ya no queden restos, ¿no?, de ella, la vida ya te ha cambiado y hay que también seguir, ¿no?, con esa vigilancia y esa atención y, bueno, pues incorporar hábitos nuevos a tu vida, ¿no?
A ver, hay una serie de hábitos que son críticos y que no tendrían que ser solo a aplicar por mujeres que han sufrido un cáncer de mama. El ejercicio físico sabemos ahora que tiene un papel extraordinariamente importante, no solo en mejorar los síntomas, en prevenir los efectos secundarios, sino también en reducir el riesgo de que la enfermedad pueda volver. Esto puede sonar sorprendente, pero es una realidad. Sabemos que el ejercicio físico es un factor determinante. Okay. La alimentación también, sobre todo para el tema de evitar los efectos secundarios de la obesidad, que a veces son muy significativos. Entonces, estas pacientes necesitan no solo un psicólogo, necesitan fisioterapeutas enfocados en el ejercicio, dietistas que les puedan informar sobre el manejo dietético y las mejores formas de alimentación. Y todo eso son cosas que evidentemente el sistema público no puede cubrir de la forma óptima, y ahí está la asociación para poder dar ayudas en este sentido.
Ya para concluir, doctor, quiero que nos lance, por favor, un mensaje de esperanza, porque usted que está día a día lidiando con esta enfermedad, sé que cada vez cuentan con mejores herramientas, ¿no? Eso también a ustedes les llena de esperanza y de satisfacción.
Yo creo que además tenemos también otros motivos de satisfacción. La investigación sigue siendo una herramienta fundamental para seguir mejorando tanto la supervivencia como la calidad de vida de las pacientes. Y en este aspecto, pues mire, incluso la Asociación Española
en la provincia de Valencia dedican más de 1,5 millones de euros al año en investigación, tanto colaborando a nivel nacional, pero también promoviendo becas para predoctorales, que todos los años estamos dando 7 becas predoctorales para investigadores jóvenes para que puedan hacer las tesis doctorales a lo largo de 4 años. Entonces yo creo que tenemos muchos motivos para ser optimistas, para animar a nuestras pacientes a que sigan luchando y para animar a la sociedad para que siga contribuyendo de forma tan generosa en la lucha de esta enfermedad.
Pues con eso nos quedamos. El doctor Antonio John Mar, muchísimas gracias, jefe de Oncología del Hospital Arnau y miembro técnico de la Asociación contra el Cáncer aquí en Valencia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Te imaginas que un día la policía llama a tu puerta porque ha habido un crimen justo en la de al lado? Un vecindario que parece tranquilo, pero con un suceso inesperado que acaba con un cuerpo sin vida en una maleta. Esta historia real es contada por sus vecinos en Grandes Vecindarios, el podcast de la aseguradora Grupo Mutua Propietarios y Summer Story, que tenéis disponible en las principales plataformas.
Los muebles no aparecen por arte de magia en la calle. Las colillas, papeles y orines tampoco. El servicio de limpieza y recogida de residuos trabaja para que Valencia esté en perfecto estado. Mantener limpia la ciudad también es tu responsabilidad. Ayúdanos a hacerlo bien. Valencia, más limpia, más verde. Ayuntament de Valencia.
Llum, pólvora, color, música. On anem, resonem. Este 9 d'octubre celebra l'Esperit València de l'Ama de la Diputació de València. Pots consultar la programació variada que hem preparat per a tu en Dival Puntes. Tots a una veu, perquè on anem, resonem. Feliç 9 d'octubre. Diputació de València.
¿El dolor ha dejado de ser solo un síntoma para convertirse en tu rutina? En la Unidad del Dolor de IMED Hospitales queremos devolverte calidad de vida. Con tratamientos personalizados y tecnología avanzada, te ayudamos a dejar atrás ese dolor que te acompaña. IMED Hospitales pone a tu disposición los mejores profesionales especializados en la patología del dolor. Vuelve a vivir sin dolor. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
¿A qué sabe el queso de oveja POC? Las ovejas lo saben bien. Pastos naturales y plantas aromáticas forman su alimentación y nos dan una leche única. Así es POC. Y así es mi momento cuando lo disfruto. Todos los matices de este paisaje natural en un auténtico equilibrio de sabor. Queso de oveja añejo POC. El intenso sabor de la naturaleza.
En FlexiCar,
una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
¿Necesitas cercados, verjas o vallas metálicas?
En enitorival.es y en calle Gibraltar 2 de Cuart de Poblet tenemos la solución. Somos fábrica de mallas metálicas y plastificadas y galvanizadas. También postes y puertas, lo que necesites, tu cerramiento perfecto. enitorival.es.
Mazapán de colores, piuleta y tronaor. Así es nuestra Mocaurá. Cultura, tradición y amor. Este 9 de octubre, San Donís, el día que nos enamora. Elige la tuya y comparte dulzura. Compra en el comercio de proximidad. Regala Valencia y regala tradición a quien más quieres. Ayuntamiento de Valencia, Regidoría de Comercio.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.